Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 6 45 60 11 26.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
RFI continúa en Damasco un mes después de la caída de Bashar al-Assad. Nuestra enviada especial Melissa Barra estuvo en uno de los feudos de lo que fue la resistencia al régimen, la provincia de As-Suaida, al sur del país, donde vive una fuerte comunidad drusa. Melissa Barra, a quien le perdonarán una repentina afonía por las bajas temperaturas en esa zona.
Nous sommes dans la place de Karame.
Esta es la plaza Karame. Aquí hubo protestas a todos los días durante dos años. Y cuando cayó al-Assad hubo fiestas aquí durante días. Aquí está pintada la bandera de la independencia, que estaba prohibida en otras partes de Siria. Pero durante dos años esta plaza era un sitio libre.
Cette place était libre. Yalla, rhal ya Bashar.
Lárgate ya, Bashar.
Nur Salam es activista en la ciudad de As-Suaida con una asociación de la sociedad civil llamada Baitna, Nuestro País. Durante años usó un alias para comunicar con miembros en otras partes del país, pero en su ciudad no era necesario vivir en la clandestinidad. Aquí la mayoría de los habitantes son drusos, una comunidad con tradiciones y religión propios asentada entre tres países. El régimen no derramó sangre en las manifestaciones pacíficas de As-Suaida por temor a perder aliados potenciales. Los activistas de As-Suaida se daban cita a menudo en este lugar, el café Juzur, en plena luz del día para hablar de política. Las nuevas autoridades han llamado a un gran diálogo nacional con movimientos y organizaciones de todo el país sobre el futuro político de Siria y los activistas tienen toda la intención de participar. Jubran Hamze es vocero de la asociación La Raíz.
Sabíamos que las protestas pacíficas no iban a derrocar al régimen, sino ya hubiera caído hace años. Nuestro objetivo es más bien formar parte del diálogo nacional. Queremos transmitir los pedidos de la sociedad civil y nuestras exigencias.
¿Qué papel jugará esta juventud en el futuro gobierno? Bashar Serewi quiere que su movimiento de juventud política se convierta en algo más que un proyecto.
Nuestro sueño para el futuro de Siria es un Estado con instituciones fuertes, una constitución que garantice los derechos de todos los individuos, cual sea su pertenencia. Queremos una economía liberal, pero la democracia aún está lejos de alcanzar. Nosotros no queremos poder, queremos contribuir a democratizar el país más que entrar en la política.
Hasta hace un mes el partido Baas actuaba como partido único en Siria. Desde As-Suaida, en el sur de Siria, para Radio Francia Internacional, Melissa Barra.
RFI presenta Mundo Ciencia.
La prestigiosa Academia de Ciencias de Francia nombró recientemente a 18 nuevos miembros y entre ellos figura la bióloga Purificación López García. Se trata de una especialista en tema de evolución que estudia microorganismos en los entornos naturales más inhóspitos del planeta. Ivonne Sánchez, por supuesto, conversó con ella.
La española Purificación López García estudia cómo se originó y cómo ha evolucionado la vida en nuestro planeta. Ella misma se describe como una naturalista del mundo microbiano y señala que aún está en pañales la biología evolutiva, ya que cada día se descubren nuevos grupos de microorganismos. Conversamos con este nuevo miembro de la Academia de Ciencias de Francia.
Pues yo soy directora de investigación en el CNRS, el Centro Nacional de la Investigación Científica Francés, y trabajo físicamente en un laboratorio de la Universidad Paris-Saclay, en la Unidad de Ecología, Sociedad y Evolución.
Pues antes que nada, muchísimas felicidades. Usted acaba de ser nombrada miembro de la Academia de Ciencias. ¿Cómo se siente?
Bueno, me siento agradecida por la confianza de los miembros de la academia, mis colegas científicos. Sobre todo me siento agradecida por haber podido realizar y desarrollar una carrera científica en este país que me acogió hace ya más de 20 años y agradecida a todas las personas científicos que a través de los cuales he podido crecer, a mis compañeros de laboratorio, a mis estudiantes, mis postdocs, en general a todas las personas con las que he podido interaccionar a lo largo de todos estos años, aprender y compartir.
Sí, bueno, además también usted ganó en el 2017 la medalla de plata del CNRS, que es pues también ya un reconocimiento importante, ¿verdad?
Sí, efectivamente es un reconocimiento importante, aunque yo debo decir, los premios están bien, pero a mí lo que más me importa realmente es mirar hacia atrás y ver que hemos podido a lo largo de todos estos años, en un trabajo colaborativo importante, producir resultados científicos interesantes que han abierto pistas nuevas de investigación, que nos hacen comprender mejor el mundo vivo. Yo soy bióloga y en particular trabajo sobre la diversidad microbiana de ecosistemas muy diversos. Entonces, efectivamente, a mí lo que me importa es sobre todo el avance en el conocimiento científico y poder compartir esta ilusión con estudiantes y futuros científicos que se unan a la tarea.
Precisamente quería que nos contara cuál es básicamente su campo de estudio y su campo de investigación.
Sí, nosotros, bueno, yo particularmente, pero también el grupo de investigación que fundé hace ya bastantes años, hace más de 20 años, junto con mi colaborador David Moreira, llevamos trabajando juntos muchos años, trabajamos en la diversidad, la ecología y la evolución de microorganismos, de formas de vida microbianas. En las últimas décadas nos hemos ido dando cuenta a través de herramientas moleculares, de secuenciación de genes, de ADN, de comparaciones filogenéticas, que la mayor parte de la diversidad biológica en el planeta en realidad no corresponde a plantas y animales, aunque son muy diversos y los vemos muy claramente, sino que esta diversidad, la mayor parte de la diversidad biológica está en el mundo microscópico, se encuentra a nivel del mundo microscópico en diverso tipo de ecosistemas. Los microorganismos realmente hacen funcionar el mundo, los grandes ciclos biogeoquímicos de los elementos, el ciclo del carbono del que tanto se habla actualmente por la crisis climática, fundamentalmente está operado por organismos que son microscópicos. Y es este mundo el que desde hace muchos años exploramos. Somos de alguna manera, me gusta definirme a mí, como un naturalista del mundo microbiano. Estamos todavía descubriendo nuevas especies, nuevos grupos de microorganismos de los que no sabíamos nada hasta hace muy pocos años, porque simplemente son organismos que no se pueden cultivar fácilmente en el laboratorio y que podemos ahora estudiar gracias a estas técnicas moleculares de secuenciación de genes, de secuenciación de genomas, incluso aunque no tengamos el microorganismo en nuestras manos. Pero a partir de datos ambientales podemos reconstruir los genomas y el funcionamiento de estos organismos. Y esto nos ofrece perspectivas muy importantes para entender cómo estos organismos transforman la materia en la energía y también para entender cómo han evolucionado desde el origen de la vida hasta nuestros días. La investigación actualmente se realiza en gran medida gracias a proyectos colaborativos y ahora mismo tenemos varios proyectos en el laboratorio, uno de los cuales es un proyecto europeo del European Research Council con el que pretendemos estudiar o aportar alguna información importante para entender el origen de la célula eucariota. La célula eucariota es importante porque supone una transición evolutiva mayor hacia células que son más complejas. Los eucariotas son las plantas, los animales, los hongos, pero también muchos linajes microbianos como microalgas o protozoos que tienen una complejidad celular un poco superior, o sea, mayor. Entonces, ahora mismo tenemos elementos que nos permiten entender cuál es el origen de esta célula eucariótica que digamos, apareció a mitad de la historia de la vida en el planeta. La vida apareció algo así como hace 4.000 millones de años. Los eucariotas evolucionaron hace unos 2.000 millones de años a través de simbiosis entre bacterias y arqueas. Y esto es lo que nos gustaría estudiar en este proyecto. Hay otros proyectos adicionales, todos tienen que ver ahora mismo con el estudio de bien organismos de tipo arquea, bacteria o eucariotas, los tres dominios de la vida, en distinto tipo de ambientes.
Incluso también estudia en ambientes de extremos, ¿no? De condiciones sí, extremas.
Sí, una de las cosas que nos interesa es también saber, bueno, nos interesa el origen y la diversificación de la vida y cuáles son los límites físico-químicos de la vida. ¿Hasta qué tipo de parámetros físico-químicos uno puede esperar encontrar organismos vivos? Para ello hay que ir a ambientes que son llamados extremos, porque bien son de muy alta temperatura, muy fuerte salinidad, muy alto o bajo pH, es decir, muy ácidos o muy alcalinos, o combinaciones de todos estos parámetros. Y en muchos de esos ambientes, que en general han sido menos estudiados que otros ambientes, como el medio marino, o los suelos, pues es posible esperar encontrar linajes microbianos que no solo estén adaptados a esas condiciones, sino que en muchas ocasiones son linajes nuevos que evolucionaron hace tiempo para adaptarse a esas condiciones y que se adaptan a esas condiciones tan específicas.
Es sí. Que hay lugares concretos de los que nos quisiera hablar.
Pues actualmente estamos trabajando en dos localidades o grandes zonas geográficas. Una corresponde a la zona de Etiopía, en particular la depresión del Danakil. Aquí estamos en una región, una zona de rift. Es un lugar donde se están separando placas tectónicas. En el futuro habrá un océano y aquí hay mucha actividad sísmica, volcánica. Y claro, por supuesto, tectónica. Entonces, aquí en este tipo de ambientes hay muchas zonas geotermales con características muy específicas de alta salinidad, muy bajo pH y alta temperatura. Y en este tipo de ambientes hemos llegado a encontrar, siguiendo gradientes físico-químicos, lugares que tienen agua líquida, pero que no albergan vida. Hay sitios hasta los que llega la vida, pero en condiciones un pelín más extremas ya no hay vida a pesar de que hay agua líquida. Y esto es importante, sobre todo para considerar aspectos de habitabilidad y pensar si puede haber vida en otros planetas o no, quizás, porque siempre uno tiene la idea de que el agua líquida es esencial para la vida, pero aquí tenemos un lugar donde hay agua en estado líquido, pero no hay formas de vida o la vida no llega a desarrollarse allí. Eso quiere decir que el agua es esencial para la vida, pero no es suficiente. Es decir, se necesitan otros factores que permitan el desarrollo de una vida como la que conocemos. La otra gran zona geográfica en la que estamos trabajando ahora mismo corresponde a una serie de ecosistemas acuáticos que también tienen condiciones extremas en el altiplano de los Andes. Estamos en particular colaborando con un grupo de investigadores de la Universidad de Antofagasta que llevan muchos años ya promoviendo la preservación de los salares, en particular del altiplano andino, que están amenazados por la actividad minera, en particular, sobre todo actualmente, la extracción de litio, que necesita mucha agua en un lugar que es bastante desértico, en el norte de Chile, por ejemplo. Y pues es importante primero estudiar estos ecosistemas que son únicos porque tienen características físico-químicas muy particulares. Muchos de estos ecosistemas, además, representan buenos análogos de ecosistemas pasados, de ecosistemas que existían seguramente en la Tierra primitiva
y que se pueden usar como modelos para estudiar, por ejemplo, cuáles eran los grandes grupos microbianos que existían cuando empezaron a evolucionar los eucariotas. Y nosotros estamos estudiando ahora mismo en colaboración con Pablo Aguilar, Cristina Dorador, Carolina Cubillos, en la Universidad de Antofagasta, este tipo de sistemas.
Muy bien. Bueno, y es que después de todos estos años de investigación se sigue sorprendiendo. Es que todavía no ha conocido todos los misterios de estos microorganismos.
No, por supuesto que no. O sea, cada día que venimos al laboratorio siempre aprendemos algo nuevo. Y cada vez que se abre una puerta, se abren muchas puertas por detrás. Esto convierte la actividad del investigador científico en una labor detectivesca de alguna manera. Es una continua aventura y una vez que uno se engancha, se convierte en adicto a intentar responder la siguiente pregunta. Hoy en día me siento casi más ignorante que cuando empecé, porque uno aprende a reconocer la amplitud de su propia ignorancia y así se empieza uno, es el inicio de la sabiduría, el reconocer que es muy difícil entenderlo todo, pero que todas las contribuciones son importantes y el estado de asombro frente a un mundo biológico, un geológico, material, que es fascinante.
Escuchábamos a Purificación López García, directora de investigación del CNRS, especialista en biología evolutiva y nuevo miembro de la Academia de Ciencias de Francia.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI.